Hola a todos, bienvenidos a otro episodio más de MD Podcast Spark. De nuevo con contenido que te ayudará a llevar tu vida y emprendimiento a otro nivel. Les quiero agradecer por escuchar nuestro contenido y te invito a que te suscribas a Los Secretos de Masters en el link en copy para recibir diariamente información curada y de experiencia sobre filosofías de negocios. Estoy seguro que puede servirte muchísimo. Quiero contarles buenas noticias. Tenemos un nuevo patrocinador, Huawei Cloud, un servicio de nube que viene a potencializar el mercado de software as a service, 5G, inteligencia artificial, machine learning y entre muchas otras cosas. Además, estamos por lanzar Spark Program de Huawei, un programa de incubación y aceleración de empresas que utilizan tecnología y empresas que sean de tecnología. Para mayor información, link en copy. Si quieres aplicar a la incubadora de Tech Startups y estar al día de tendencias en tecnología, puedes hacer el link en copy en donde te estará llegando un regalo de $400 en créditos en la nube. Y, obviamente, contenido exclusivo de tecnología para la comunidad MD Podcast Spark. Así que ya sabes, si eres un emprendedor que usa tecnología en tu startup o estás desarrollando tecnología, Spark Program es para ti. Te recuerdo, si quieres suscribirte, el link está en el copy. Disfruten el episodio, Masters.
Hola a todos, bienvenidos a otro episodio más de MB Podcast. El día de hoy estamos compartiendo aquí con Luis P. Reyes o How to Guatemala, que creo que es como más la gente te conoce en redes. Él pues genera contenido audiovisual para influencer marketing y marcas, hace edición, postproducción y pues da cursos de edición. Creo que Luis P. es la persona ideal para cualquiera que sueña con dedicarse a hacer lo que apasiona. Creo que vos lo has logrado y lo estás haciendo. Y estás en ese roller coaster ahorita de viajar con otros influencers, conocer lugares del mundo. Y mi primera pregunta es, ¿cómo lo lograste? Vamos.
Muchos desvelos. muchas horas de no dormir, de ver tutoriales de YouTube, porque yo no estudié cine ni nada relacionado con video. Yo era ingeniero en sistemas, vamos. Pero siempre he sido una persona muy autodidacta cuando me gustan las cosas. Entonces, cuando encontré este rollo de los videos, me encantó tanto que yo pasaba horas viendo videos de otras personas, de otros YouTubers, de otros filmmakers, viendo tutoriales. Y poco a poco fui empezando a como que agarrar mi propio estilo y lo fui perfeccionando poco a poco.
¿Y cómo te fuiste metiendo? O sea, creo que tu trayectoria, si no estoy mal, no empieza con influencers, sino que empieza con DJs, ¿va?
No, fíjate que sí empieza con... Bueno, empezó con un video de un stand de limonadas, la verdad. Ese es el primer video, que ese lo tengo archivado porque no lo puede ver nadie, ese es top secret.
Pero ese video fue el primero que editaste o que produciste, ¿qué?
Ese fue mi primer video, fíjate. Tenía un amigo que tenía un puesto de cafés. Y vendía, sacó unas limonadas que las endulzaba con algodón de azúcar. Entonces me parecieron cool y le pregunté si las podía grabar. Me dijo que sí, que sin pena. Y ese fue mi primer video así, ya como videógrafo, dirías vos. Ajá. Ya después de eso me metí a un curso en la fototeca de Street Style Photography. Y era un curso de foto, vos, pero... A mí me gustó mucho lo que estaba pasando. Había mucha gente como del medio. Habían marcas y pues era la fototeca. La fototeca. Entonces yo dije, bueno, voy a hacer un video del curso, o sea, de lo que fue todo esto. Porque todos van a sacar sus fotos, pero seguramente nadie va a sacar un video. Entonces ya hago el video y etiqueté a todo el mundo. A los que estuvieron, que el que me dio el curso en ese momento fue el Wong. Que ahora es de mis muy buenos amigos y... Hemos trabajado juntos cosas bien chileras. Habían otro par de personas que no me recuerdo sus nombres. Y pues una marca de ropa que estaba incluida, ¿verdad? Entonces lo subo a redes. Justo saco el como el nombre de How to Guatemala en mi Instagram para que la gente no supiera que era yo. O sea, quería mantenerme como tal vez más anónimo, pero que no le asociaran una cara al proyecto al principio. Porque tenía otros planes para el nombre How to Guatemala, que todavía no lo he logrado hacer, pero en algún momento lo voy a hacer. Pero subo ese video y me empiezan a contactar agencias de modelaje, influencers, por haber visto el video, porque fue el primer video que saqué y sí le metí pauta. Y dije, bueno, va a ser el primer video nunca he subido una de esta cuenta, metámosle ficha para que la mara lo vea, ¿verdad?
Y le llegaste un montón de gente.
Y le llegué...
O a la gente ideal, pues, a las que...
A la gente ideal, fíjate, no fue tanta gente, pero sí, o sea, los días me están preguntando que cuánto cobraba por video. Yo nunca en la vida había hecho un video cobrado, antes ni siquiera sabía qué responder. Y entonces también empecé yo a tratar de averiguar cómo cobrar por hacer eso, ¿eh?
Mira, ¿y cómo fue que, o sea, vos sos ingeniero en sistemas o computer science?
Ajá, computer science.
Computer science, ¿cómo paraste? O sea, ¿qué estás haciendo que paraste, pues, siendo ahorita, pues, productor de videos y generador de contenido? ¿Y qué pasó con computer science?
Mira, me gustaba mucho la ingeniería en sistemas, el computer science. Yo empecé con ingeniería mecatrónica, luego me pasé a computer science porque me gustó mucho el tema de la programación. Lo que me llamó la atención fue que cuando yo estaba en la del Valle estudiando mecatrónica, yo le hacía los proyectos de Progra a todo el mundo. Yo les cobraba por hacérselos, ¿verdad? Perdonen, maestros de la del Valle, ya los quemé a todos, pero igual ya se graduaron, entonces ya no les pueden decir nada. Pero yo siempre he sido una persona muy biznera, fíjate. Entonces yo siempre era el vivo que, ala, no quiero hacer ese proyecto, yo te lo hago, te cobro tanto. Entonces me armé una mi red ahí de proyectos y yo paraba haciéndole los proyectos a un montón de mara, hojas de trabajo, cosas así. Entonces me empezó a gustar más la Progra, pero creo que fue más porque le podía generar, porque siempre me ha gustado eso. Siempre me ha gustado trabajar, hacer mi ficha. Entonces me paso al amarro porque ellos sacan computer science y veo que es más enfocada a business. Entonces a mí me gustaba mucho la mentalidad de emprender y digo, bueno, seguramente ahí voy a encontrar eso que estoy buscando. Y sí, muy buenos maestros, muy buena enseñanza. Lo que no me gustaba a mí era llegar a sentarme a aprender algo que podía aprender en internet o en mi casa. Entonces era esa lucha constante ahí con los catedráticos de que a mí no me gustaba estar ahí encerrado. Y al poco tiempo empecé con el tema de los videos. Fíjate que nos invitaron, pues no nos invitaron, sino fuimos por parte de un curso a Silicon Valley, que era un curso de Open Innovation. Entonces fuimos a Stanford a recibir una clase, estuvimos en Facebook, en Google, y todo era un ambiente de emprendimiento muy diferente a lo que hay en Guate. Y justo en ese viaje yo compré mi primera cámara como ya de video pro.
¿Pero por qué? ¿Porque te llamó la atención o querías de verdad empezar a meterte en ese mundo? Dijiste, bueno, no sé, quiero empezar a grabar videos y lo compré.
Te voy a contar la razón verdadera. Ahorita ya la puedo contar tranquilo. Pero yo acababa de cortar con mi ex como 6 días antes. Y es como esos momentos de que te rompen el corazón y que decís, lo mando toda la fregada y ya. Entonces incluso compré mi boleto 2 días antes para irme solo a San Francisco y por eso compré la cámara, para salir y grabar y despejarme la mente. Yo iba con mis audífonos caminando por la calle, grabando así desconectado del mundo entero.
¿Qué hago?
Entonces, saludos, regresamos y ahora está todo bien. Entonces, no me da pena decirlo.
Ah, bueno.
Es mi novia, entonces lo cuento con tranquilidad. Pero saludos a Clarisa. Pero sí, fíjate. Entonces, me gustó mucho ese sentimiento de estar desconectado y aislado del mundo y poder estar grabando lo que era mi perspectiva. Luego editarlo era mostrarle eso a la gente, mostrarle lo que yo vi en ese momento. La persona que se cruzó la calle, esos pájaros que salieron volando. Entonces me gustó mucho y luego pasé documentando todo el viaje e hice un video de resumen de lo que fue. Y se los enseñé a los de la U, les encantó. Entonces cuando vi que yo podía generar esas como emociones en la gente por medio del video, dije, esto es lo mío. Me gusta hacer que la gente sienta algo y que entiendan lo que yo estoy viendo.
Vos, entonces, pero ¿cómo fue que, o sea, encontraste eso? O sea, ¿qué fácil se escucha, va? Como que, sí, eso, agarré la cámara y grabé y ahorita, pues, lo edité, pero también existe, o sea, ¿crees que vos encontraste como que ese espacio de meditación o ese espacio como de mindfulness en donde te sumergías completamente en la grabación, en la edición, que fíjate, te generó ese valor?
Yo creo que sí fue un clic muy como... de esas cosas que pasan muy rara vez, que haces clic, en ese caso fue con la cámara, vos, con el, en general, el crear contenido, que me sentí tan cómodo haciéndolo y vi que era bueno para eso porque me fluía y me salían las cosas que yo quería, que lo sentí muy natural, como que sí estaba hecho para eso, vos. Entonces, bueno, regresamos del viaje, sigo en la U, empiezo a faltar a clases porque me salían chances. Entonces yo era el que firmaba la asistencia y se iba, ¿ah? Para ir a grabar porque era trabajo, ¿ah? Entonces empiezo como que a llevar las cosas, tratando de mantener en balance, pero no la logré, ¿vos? O sea, hay un punto donde me tocó tomar una decisión de qué pesaba más, lo que me gustaba y lo que me apasionaba, o la carrera que estaba haciendo que también me gustaba, pero no estaba 100% cómodo con eso. Entonces, sí me tocó tomar la decisión, y boté la U.
¿Y qué variables escogiste? O sea, como que cuáles eran tus opciones, en el sentido que, okay, sí, la U pues me va a dar carrera, la U me va a dar un título, pero esto me está dando plata, me está dando nombre, me encanta, me apasiona. ¿Qué cosas fuiste midiendo como para que alguien que esté escuchando, que muy probablemente, tal vez no sea cámara, pero tal vez sea podcast, tal vez sea baile, tal vez sea algo, en donde tengan esas mismas características y digan, bueno, sí me puedo animar o no, mejor sigo estudiando?
Mira, lo que yo vi en ese momento, por lo menos en Guate, que en ese momento todavía no estaba pensando nunca, o sea, en ese momento no pensé que fuera incluso a salir del país, ¿verdad? Pero en ese momento a nivel Guate, lo que vi fue una gran oportunidad porque no había mucha gente generando contenido audiovisual diferente y bueno. Uh-huh. Habían muchos fotógrafos, pero no habían videógrafos, ¿verdad? Entonces, o sea, como que puse en la balanza, ¿cuántos programadores hay? ¿Cuántas personas salen de la U y dicen, quiero poner mi empresa de programación, quiero hacer páginas, quiero hacer apps? Versus cuántos decían, quiero hacer video. Y como que encontré ese océano azul que le dicen, de una oportunidad que sí era tirarse al agua por completo porque era dejar la U. Me faltaba año y medio para cerrar, o sea, tampoco es como que estaba empezando, pero yo sí dije, o es ahorita o no lo voy a hacer.
Vos, y también el tiempo era el perfecto, ¿no? Porque también, o sea, como vos decís, ahorita lo ves, ahorita 2021, y hay un montón de gente generando videos y contenido, y ahí están los drones, ya cada vez las cámaras son más asequibles. Sí. ¿Crees que también eso fue como que, ok, ahorita es donde tengo que aprovechar porque no hay mucha gente? Y que después tal vez se iba a complicar un poquito más.
Fíjate que no lo vi como que se podía complicar más, sino como que se me estaba abriendo a mí la oportunidad de arrancar con ventaja o arrancar como un poquito antes. Que sí lo veía más como, si me meto ahorita, en 6 meses no voy a ser el que está empezando, sino el que ya pasó 6 meses echando punta. Yo, por ejemplo, algo que le explico a mis estudiantes es que yo trato de acelerar la curva de aprendizaje lo más rápido posible. Entonces, si yo me meto a algo, le meto candela a aprender, para ya llegar a un punto donde ya soy lo suficientemente bueno para seguir creciendo, pero ya me separé, ya como que creé un gap más grande de la mara que ya está metida en el rollo.
Mira, qué interesante eso. Y por cierto, si me vas apuntando es porque estoy apuntando las footnotes, ¿oíste?
Dale, no
te pero hablemos de eso. O sea, creo que ese hack de decir, ok, sí, porque a veces incluso ser el primero, ser de los primeros, también tiene sus consecuencias negativas, ¿verdad? Sí. Que es, ok, te toca aprender a vos desde cero y te toca ver cómo fregados haces, mientras que los que vienen atrás están viendo qué está haciendo Luispe. Ah, ok, él acabó aquí. No, lo hizo de huevo ahí. Vamos así, ¿me entendés? Sí. Es como... ¿Cómo lo ves vos siendo el primero o siendo esos pioneros?
Mira, a mí sí me costó y justo por eso yo, en cuanto al aprendizaje, soy muy abierto y me gusta mucho enseñar, porque me hubiera gustado que en el momento en el que yo estaba queriendo aprender, poder tener a alguien o tener más facilidad de recursos de lo que yo quería aprender, porque yo no quería caer en cine tradicional, porque iba a ser lo mismo que computer science, solo que estar sentado oyendo de cámaras y oyendo de luces y cosas así. Lo que yo quería era lo que yo veía en internet, que gente en Estados Unidos, en Europa, en otras partes del mundo ya estaban haciendo, y que no veía a nadie ni cerca de tener esa técnica en Guatemala. Entonces, yo era muy intuitivo, entonces yo lo que hacía es, descargaba los videos de YouTube, los metía a Premiere y me iba viendo cuadro por cuadro para estudiar las transiciones, para ver dónde estaba el cambio, para ver dónde estaba esa como diferencia en el video. Y de ahí me ponía a editar yo para ver si me salía. Y si no me salía, volví a probar.
¿Qué pilas? Fíjate, aquí lo estoy apuntando como... Eso es, va, eso, y ahí es donde entra la parte de pasión, va, porque no creo que alguien que solo diga, ah, bueno, ok, la gente que genera contenido, que hace videos, hace plata, entonces yo lo voy a empezar a hacer, nunca tendría esa paciencia de decir, ok, me voy a desvelar hoy agarrando este video, disecándolo, va, viendo claro. Dónde fue que hizo las transiciones, cómo cambió el color aquí, cómo hizo los no sé qué, para que, y ahí es donde entra esa pasión, ¿verdad? Esa sí. Pasión que es tan clave, que es como que la única gasolina que existe entre esa incertidumbre en donde, bueno, ¿será que voy a agarrar plata? O porque existe ese valle de la muerte en donde sí. Te toca aprender, ¿verdad? Sí. Te toca aprender porque compito contra alguien que tal vez lleva mucho más tiempo, pero tengo ese espacio de aprendizaje en donde muy probablemente no voy a ganar plata, me puedo desanimar, pues puedo perder un montón de otras cosas. Cabal. ¿Qué te decís vos en ese momento para poder seguir en ese camino en donde, okay, toca echar punta para crear este nombre que ahorita ya pesa, pero en ese momento pues no pesaba, ¿verdad?
Mira, yo veo a dos tipos de personas en general, pero enfocado en el tema de creación de contenido. Yo siempre me lo imagino como una gráfica. Está la gráfica de crecimiento lineal, que es la gente que va trabajando y aprendiendo al mismo tiempo, gana un ritmo constante, porque ya se dedican a eso y posiblemente están generando plata. Entonces, mente de ingeniero, o sea, eje X, eje Y. Eje X es tiempo, eje Y es dinero. Entonces, conforme va pasando el tiempo, vas creciendo y vas haciendo un poquito de plata. Pero te vas de una manera muy lineal, ¿verdad? No que si miras la exponencial, ¿verdad? Empieza tiempo y casi que pegado al cero en dinero, pero llega ese punto donde ¡pim! Se dispara. Entonces a mí me gusta ser ese tipo de personas, los que se van aprendiendo, y cuando ya sabes, ahí es donde das el levantón.
Interesante. Y eso, entonces, y eso, cabal. Y incluso hasta puedes perder plata, ¿verdad? Porque tienes que comprar tu equipo, tienes que dedicarle tiempo, tienes que hacer favores, tienes que, bueno, mira, te puedo grabar tu cumpleaños, no sé, para que veas cómo yo genero este contenido.
Cualquier cosa, sí o sí, ¿no? Y es un hobby caro. Yo le digo hobby porque hasta que la mara ya se dedica en serio, es un hobby, ¿verdad? Pero es comprar buen equipo, es comprar buenos lentes. Pero eso no tiene que ser un impedimento para empezar, ¿verdad? Yo siempre le digo a mis alumnos que puedes empezar grabando con tu cel, grabando con una GoPro. Ahora los celulares son buenísimos, ¿verdad? Entonces, es más que todo que puedas transmitir lo que querés o la idea que tenés, no tanto el equipo que tengas. Claro. Han habido películas que han ganado premios y han sido grabadas con celulares. Obviamente es intencional, pero lleva un guión y una estructura detrás tan bien hecha que hasta más reconocimiento tiene que ser hecho con un celular, porque si se grabó con un celular pero te llegó al corazón y te pegó, se logró el objetivo.
Claro, y eso ¿cómo abordás vos tus videos? O sea, siempre que decís, ok, voy a grabar este video, no sé, me voy de viaje otra vez con mi novia, ¿cómo funciona ese framework en donde, ok, que tal vez visualmente lo es, o sea, que cuál es el resultado que yo quiero obtener en la gente que lo está viendo, qué es lo que tengo que hacer, qué son las tomas, o cómo lo ves vos en donde existe ese como framework de Mira, trabajo?
Depende mucho del tipo de video, pero casi siempre le trato de pegar a lo aspiracional o a lo motivacional, a que te mueva a decir, yo quiero eso, o yo podría ser esa persona, o yo quiero vivir esa experiencia. Por ejemplo, ahorita que salté de paracaídas, era la primera vez que saltaba, quería transmitir eso, o sea, que la gente dijera, ah, yo sí me animo a tirarme después de ver ese video. Entonces, es complicado porque al final haces tantos videos que siempre tenés que tratar de transmitir algo y que siempre se logre. Entonces, se vuelve un proceso más extenso cada vez, porque sí le tienes que meter cabeza, pero yo me baso en ese par de cosas, en transmitir una emoción o un sentimiento y que la gente como que lo logre sentir.
Claro. Mira, ¿y cuál crees que es de los errores que vos has visto de tus compañeros, digamos, o la gente que aspira a ser como vos, que decís, ok, hay gente que tal vez quiere o está enamorado de la idea de viajar como lo haces vos y que estás ahí rodeado de influencers y estás viajando por todo el mundo, pero ¿crees que eso solamente es como que la tip of the iceberg, pero abajo está todo ese esfuerzo, está toda esa parte? ¿Qué crees que es los errores comunes que comete esa gente que quiere empezar a generar contenido y que tal vez no lo está logrando?
Yo creo que el error es ponerse eso como meta final, como decir, yo quiero estar rodeado de esa gente o yo quiero entrar a ese círculo, que el error es como esa banalidad tal vez de querer todo eso, porque si lo haces por que te miren viajar o porque te miren a la par de tal famoso, no lo estás haciendo con las intenciones correctas. Entonces, yo las oportunidades que he tenido de la gente que he conocido no ha sido porque yo lo he buscado directamente, tal vez por así decírtelo. O sea, justo hace una semana acabo de conocer a un fotógrafo que admiro muchísimo, que se llama Santiago Pérez Groas. Yo no busqué conocerlo así de que me enfoqué. Yo dije, ok, voy a ver cómo le hago, le voy a escribir hasta que me conteste, voy a ver sus historias, a ver dónde anda. Se dio naturalmente. Es muy buen amigo de Omar, la persona con la que estoy viviendo aquí en México, y se dio naturalmente. Cabal, estábamos en Cozumel y Omar me dice, mira, Santi está aquí y dice que vamos a cenar. Yo así desecho por dentro, ¿eh? Madre, qué virgo, lo voy a conocer, ¿eh? Y solo pasó. Entonces muchas de esas cosas pasan, pero porque ese no es tu enfoque. Tu enfoque o lo que te tiene que motivar es el estar haciendo lo que te gusta y crecer sobre eso. Eso te va a llevar a lugares muy altos, pero que tu meta no sea el lugar alto.
Claro. Sí, como que eso que sea una consecuencia de un buen trabajo, como el que vos has estado haciendo.
Exactamente, ajá. El que todo esto que esté pasando es una consecuencia de tu trabajo duro y el esfuerzo que le metes.
Claro, o sea, poco a poco, o sea, saber de que, ok, estás en Guate, pues domina Guate, ¿verdad? Antes de estar pensando en querer salir a Estados Unidos, domina Guate, hazlo bien, crea una buena red de contactos, tratarlos bien, hacer buenos materiales para que eso hable por vos, cuando alguien por medio de un hashtag te encuentre y que diga, bueno, ¿qué hago? Este patojo me lo quiero jalar para México.
Cabal, ¿entendés? Cabal.
Interesante. Mira, ¿y qué crees? O sea, ¿hacia dónde vas? O sea, ¿cuál crees que es como que el futuro de un generador de contenido, como en tu caso, en donde por medio de todas estas nuevas redes, digamos, pues acaba de surgir TikTok hace 2 años y ya todo el mundo quiere ahorita pues estar ahí? Vos estás trabajando también material para TikTok, para influencers. ¿Qué más se viene? Porque vos empezaste generando contenido de cierta manera como que contar una historia. Tal vez, ¿verdad? En donde, bueno, sí, empezaste haciendo eso y ahorita pues ya encontraste esta oportunidad en donde, bueno, existen influencers que tienen muchísimo alcance, que requieren de ese apoyo en producción de contenido. ¿Qué es lo que vos descubriste en donde estás sumergiéndote ahorita?
Mira, descubrí que hay gente con mucha audiencia que le hace falta el production value para poder como que realmente ofrecerle algo de valor a su público. Y yo tengo ese production value muy claro, que sé que se lo puedo aportar. Entonces, cuando no son videos que cuentan historias, tal vez son videos que visualmente son muy atractivos, que tienen muchos efectos. A mí me gusta mucho todo el tema de efectos visuales. Entonces, hay veces que incluso con marcas no es contar una historia, pero es que el video te deslumbre tanto que lo querrás volver a ver. Entonces, de cierta forma le volvés a pegar a la mara, aunque no le contés una historia, pero quieren volver a ver el video.
Claro. Pero, contame un poquito sobre ese mundo. O sea, digamos, un influencer, ¿En qué dimensión se está hablando a comparación de lo que todos conocemos aquí local, ¿verdad? En donde ya sabes de que hay gente que está haciendo un montón de ficha por medio de sus redes, ¿verdad? En donde lo que único que quieren hacer es generar contenido, ¿verdad? Y que pueden dedicarse a eso a comparación de alguien aquí, tal vez por nuestro mercado tan pequeño y que tal vez no sé qué es lo que pasa aquí en Guate, en donde no vemos a aquellos influencers como los vemos en México, en un Luisito Comunica, toda esta gente que mueve masas. ¿verdad? Sí. Y que las oportunidades ya existen de por sí, solo por tener esas masas. ¿Qué crees que nos hace falta? ¿Qué crees que en qué juego es el que están jugando ellos que nos hace falta a nosotros?
Mira, son varios factores. El primero es que aquí sí es una audiencia enorme. O sea, solo la población mexicana sí es lo suficientemente grande como para generar una farándula alrededor de eso. Hay suficiente gente que te puede voltear a ver y poner atención. Y cada vez hay gente nueva que tal vez no te ha visto. Entonces ve tu video y le gusta, o ve tu contenido y le gusta. Guate es chiquito, entonces como que es mucho más sencillo tal vez llegar a la gente, o tal vez ya todos te vieron. Entonces es un poco más difícil. Bueno, mira, hay dos formas de verlo. Yo, como lo vi, es Guate es tan chiquito que si te pones las pilas puedes llegar a ser súper conocido súper rápido. Entonces, okay. Y bueno, en todos lados, pero Guate, vos sabes que todo es contactos, ¿verdad? Entonces, conoces a una persona y ya, conoces a 10 más. Entonces, vas ampliando ahí como que tu red de contactos y es fácil darse a conocer en Guatemala, eso sí. Regresando a lo que me decías, cosas que nos faltan. Yo creo que todavía en Guatemala hay mucho egoísmo. Tal vez es miedo a que te roben una idea o a que te la quiten. Aquí sí hay un poco más de sentimiento de apoyo y comunidad, que eso es lo que hizo a crecer a muchos youtubers, ahora tiktokers también. En su momento, que si te das cuenta, lo que hacen es juntarse. ¿Por qué? Porque yo tengo tal audiencia, vos tenés tal audiencia, yo tengo tal talento, vos tenés tal talento. Ok, juntémonos y explotémoslo, ¿verdad?
Pues, y cómo, qué interesante, porque creo que, o sea, obviamente nos falta un montón, pero también creo que también el mercado que consume ese tipo de contenido, pues somos limitados, ¿verdad? Y como vos decís, sí, allá en México estamos hablando de millones, mucho, o sea, mucho más. O sea, solo en la Ciudad de México creo que hay 16 millones de personas, o sea, lo que hay en total en Guate. O sea, estamos hablando de que el hecho, o sea, existe un negocio detrás de eso, o sea, existe mucha ficha de que vos seas referente, digamos, en una industria tan grande. Y creo que ahí es donde pues venimos a competir nosotros, entre los pocos que existimos, nos queremos comer el pequeño pastel. ¿Vos qué soluciones has visto? ¿Qué crees que puede funcionar para...? Porque, digamos, en el mundo de la tecnología, en el mundo del emprendimiento, la solución es irse a Guate. O sea, la solución es, mira, validar en Guate y te vas a México. O sea, todo el talento de la cultura naranja, digamos, está yendo a México porque ahí es donde existe... Ese mar vasto en donde la cultura es similar, la gente habla español, entonces no tienes que aprender a hablar inglés. O sea, puedes agarrar un gran mercado ahí, pero es similar al mundo de la tecnología. ¿Será que nosotros culturalmente no estamos listos para este tipo de contenido? ¿Deberíamos de enfocarnos en otra cosa? ¿O qué ves vos de solución, estando vos en los hombros de gigante ahorita de un México, para alguien que diga, ay, yo quiero ser como aquel, pero aquí en Guate está limitado?
¿Sabes qué es lo que veo yo? Uno de los problemas más grandes es que las marcas no están dispuestas a arriesgar. Las marcas se van muy a la segura con el contenido por miedo a que no le pegue o a que no sea bien recibido. Entonces hay muchas limitantes. Yo he trabajado con varias marcas en Guatemala, no tengo nada malo que decirlo, pero sí, o sea, son muy cerrados con su mindset en cuanto a lo creativo y a aspirar algo más, ¿verdad? Aquí en México le dicen estirar la liga, que es estirar un hule, ¿verdad? Aquí es literal eso, ver qué tanto lo puedes estirar. Creo que en Guate todavía no estamos en ese punto donde decís, ok, ¿qué tan lejos puedo llegar con esta onda? ¿Qué tanto podemos empujar esta idea para que la mara le llegue? ¿O qué tanto podemos hacer que la gente se enamore de este producto? No estamos en esa mentalidad todavía. Y también muchas de las personas que están en posiciones o cargos muy altos, pues ya son personas mayores que tienen otra mentalidad muy conservadora, muy cuadrada, muy cerrada. Entonces, eso afecta un montón a gente como nosotros que ya viene de una etapa mucho más moderna, con una mente abierta o diferente o con pensamientos creativos más innovadores, que chocan cuando se los presentas a alguien que no que tal vez ni siquiera lo entiende, porque a mí cuesta un montón, por ejemplo, explicar mis videos, porque ¿cómo le explicas un efecto a un adulto? ¿Cómo le decís, ah, mira, es que es una persona, pero de la nada van a salir tres, pero solo es el mismo? Entonces, es bien complicado, porque lidias con gente que no es inteligente, sino simplemente no tiene la capacidad creativa de comprender de la misma manera que uno.
Claro, pero si en dado caso los generadores de contenido, su modelo de negocio sea vendérselo a marcas, pero digamos la gente que es youtuber, la gente que ya puede tener una vida, no sé, al menos normal, con los ads de YouTube, con los ads de Facebook. O sea, yo conozco gente, podcaster en México, que vive de los videos que sube a Facebook. ¿Me entendés? Decís, ok, ellos no están lidiando con ese problema que estás mencionando vos. ¿Existe entonces otra manera de ver la situación de generación de contenido en donde no tenemos que involucrar a marcas, sino que solamente confiar en esa idea, ser recurrente, subir videos ¿cómo lo ves?
Mira, es constancia y volverte, que esto yo siempre se lo digo igual a mis alumnos, volverse esencial para las personas. Entonces, si tu contenido se vuelve esencial para la gente, lo van a querer seguir consumiendo. Si le estás aportando valor y ellos ven como algo que necesitan volver a ver, les va a servir. Yo acabo de hacer un chiste hace unos días, pero ya me lo voy a tomar en serio. Yo quiero ser el Julio Profe de los videos, ¿verdad? El Julio Profe del filmmaking. Porque, decime si no todos los universitarios de colegios sacaron matemática gracias a Julio Profe. O sea, lo primero que veías era un tutorial de Julio Profe. Entonces, es tan esencial esa explicación que la necesitas. Entonces, tal vez llegas a un punto donde estás en alguna otra etapa, digamos, de matemática. Tal vez no tienes problema, pero ya sabes, seguro Julio Profe tiene la solución. Entonces, ya te metes a buscarlo a él, ¿verdad? Entonces, si vos empezás a hacer contenido que es esencial para la gente, van a regresar.
Claro. Y eso lo que te va a jalar es esos ojos que vas a poder vendérselo a marcas digitales de YouTube y estas plataformas. Mira, contame, vos me estás contando que has tenido experiencias de conocer a esta gente muy reconocida en México, como Diego Rusaín. Estás ahorita con estos influencers que te vas a ir a Tulum y tenés esa vida interesantísima. ¿Qué crees que es lo que te llama la atención estando ahí? ¿Crees que es ese mundo de oportunidades que viene cuando conoces a una persona? Esa experiencia de convivir con gente. ¿Qué es lo que te llama la atención de meterte quiero entrar en esos mercados? Porque estoy seguro que existe la tentación de dedicarte a trabajar para marcas, en agencias de publicidad, producciones, ¿verdad? Sí. Contratos pues millonarios y demás, pero te estás yendo por la parte... Y no quiero concluir por vos, pero creo que lo sé, pero quisiera escuchar qué es lo que vos buscas de eso. O sea, ¿por qué te estás animando a entrar a ese mundo que es otro océano azul, ¿verdad? Que por lo visto se está empezando a destapar, pero ¿qué es lo que vos ves?
Mira, yo veo la oportunidad de formar un nombre. He visto que aquí en México sí trabajan mucho en el tema de la marca personal. O sea, aquí sí le dan valor a la marca personal. Entonces, yo aspiro a que Luis Perreyes se vuelva un referente a nivel contenido. Mi meta es Latinoamérica, o sea, que en todos lados se sepa lo que yo esté haciendo. Lo quiero hacer de manera independiente. Ya tuve la experiencia de tener una agencia como creación de contenido digital. Prefiero estar independiente, pero... Me estoy metiendo a este mundo porque, mira, son varias cosas. Uno, creo que siempre está ese pequeño morbo de saber cómo es esa vida, ese círculo de gente que no cualquiera puede tener acceso. Entonces también naturalmente existe como que esa gana de querer estar ahí, como que estar viendo quién está y todo, ¿eh? Pero no es el motivador, pero te suena esto, sí, siempre existe ese, como que esa pequeña curiosidad, digámosle. Pero lo que me interesa de ese mundo es encontrarle a esas personas como que sus áreas débiles, sus áreas donde yo les puedo aportar. Lo que te decía, es esencial. Yo busco siempre encontrarle esa como, no falla a vos, pero no todos somos buenos para todos, entonces buscar la forma en la que yo le puedo aportar a esa persona. Y si es por medio de mi contenido o una idea, buscar la forma de llegársela y decirle, ok, hagámoslo juntos. Yo te propongo hacerte este documental porque vos has viajado y conoces todo esto, pero tu rollo no es el storytelling, la edición, bla, bla, bla. Entonces, hagamos una mancuerna y echemos punta.
Claro.
Entonces, ir buscando como que esos puntos débiles de la gente es lo que me llama la atención de como de esta industria, fíjate.
Mira, y también, ¿crees que también existe esa parte en donde vos te sentís como que tenés esa similitud con ellos, que están buscando esa verdad, tu propia verdad? ¿Me entendés? En donde no te dejaste llevar por lo que muy probablemente muchos hubieran hecho, sino que estás en esa aventura de descubrir esa verdad, en ese mundo que es como que existe un montón de oportunidades, como el vivir realmente según lo que te apasiona, que es, ok, yo quiero generar contenido y lo voy a hacer y no tengo que estar encerrado en una oficina 8-5, sino que estoy en Tulum dando vueltas, contándole a mis cuates qué es lo que estoy haciendo y pasándomela bien. O sea, como que esa búsqueda de esa verdad, que vos tomaste la decisión de decir, ok, yo quiero seguir eso que a mí me gusta, esa verdad que yo estoy buscando, que es sentirme bien pleno, haciendo lo que me gusta, aprendiendo y viajando por el mundo. O sea, ¿crees que también está esa parte en donde quiero seguir viviendo eso, ¿me entendés? Y apoyando a esa gente que lo está haciendo.
Sí, mira, sí, creo que todo se trata de un balance, porque el no tener un 9-to-5 no significa que trabajas solo esas horas, a veces trabajas hasta más que la gente que está en un 9-to-5, ¿verdad? Porque ellos a las 5 se desconectan y chao, bye, nos vemos mañana. A mí hay veces que me toca de corrido, porque estamos viajando, grabando, y después editar. Y después es otro viaje, y después es otra edición. Entonces, es de buscarle el balance, y creo que de no perderle el amor a lo que haces. Yo me lo sigo disfrutando. Ahorita cabal, anteayer regresamos de San Miguel Allende, mañana vamos para Tulum. Yo estoy de viernes a domingo, y al domingo en la mañana me voy para Guadalajara. Entonces es matado, es bien cansado, ¿sí? Muchas veces la gente ve obviamente el post de Instagram donde sí, ya estás así en Tulum, tu Luminati con tu sombrero y todo, pero no ven que las primeras 6 horas del día estuviste trabajando echando punta para poder tener ese ratito, ¿eh?
Claro.
Entonces, yo creo que la clave es eso, disfrutártelo, disfrutarte el proceso a pesar de que sea cansado.
Claro.
Y vas viendo los resultados, o sea, yo como lo estoy viendo ahorita es que se me siguen abriendo cada vez más oportunidades. Me siento como cuando acababa de comenzar en Guate, solo que a un nivel mucho más grande ahora. La ventaja que tengo es que estoy empezando de cero, pero con 3 años de experiencia, ¿vamos?
Claro.
Con un portafolio, con buen equipo, con buenas ideas. Entonces ya también es para mí mucho más fácil aportar, porque ya tengo un montón de errores cometidos que me sirven para hoy en día hacer las cosas de una mejor forma.
Vos, y contame un poquito cómo funciona ese modelo de negocio, o sea, cómo vos cobras ese fee, cómo funciona, es por alcance, es por contenido, qué pasa si algo se vuelve viral y a este influencer pues lo llaman miles de marcas, vos te ves involucrado ahí, cómo que hacernos entender ese modelo de negocio que pocos sabemos cómo funciona.
Es bien complicado, mira. Pues, ¿sabes qué es lo que pasa? O sea, de mi lado, cada video, cada idea es diferente. Entonces, lleva mucho trabajo. Hay unos que llevan muchas horas de preproducción, o sea, de planeación, para hacer un video que tal vez puede durar 15 segundos. Entonces, pasas horas de horas de horas pensando, y tal vez lo grabaste en una hora. Pero cabal puede ser un video viralísimo, entonces el precio puede ser muy alto por ese video, versus tal vez, yo que sé, un video de una semana entera que grabaste un documental, que lo vendiste por X cantidad de precio, y tal vez no es tanto. Entonces es un poquito difícil definir el modelo de negocio como tal. Yo siempre voy como que cambiando cotizaciones y todo, tengo tarifas bases, eso sí, donde si un influencer quiere trabajar conmigo con contenido mensual, yo le digo, ok, esto es, depende de qué querrás. Si ya querés cosas extras o querés algo más elaborado, es esto. Entonces tengo como que ciertas cosas ya estandarizadas, pero cuando me presentan una idea nueva o me piden algo que es desarrollarlo desde cero, sí lleva bastante trabajo llegar a ese precio justo, que a veces por malos cálculos no lo logras, no tomaste en cuenta X o Y variable y tal vez no perdiste, pero no le ganaste lo que querías. Entonces cuesta, fíjate, porque también las ideas son muy subjetivas a veces. Entonces lo que para mí puede valer mucho, la otra persona lo puede ver como algo que no vale tanto. Entonces, claro, tenés que llegar a ese punto de convencer a la gente que tu idea es buena también para que paguen lo que vale.
Pero entonces vos, digamos, con estos viajes, digamos, que estás trabajando con estos influencers, ¿vos cobraste por la conceptualización y el video completo o el resultado de, mira, yo te vendo por X, te vendo 10 videos para TikTok, 15 videos para Facebook, 2 videos para YouTube? O sea, ¿cómo, cuáles son los productos que vos ofreces en donde ellos también digan, ok, nítido, entonces yo sé que yo voy a invertir esto con Luispe porque yo sé que esto me va a representar a mí X, ¿verdad? Esta cantidad, si me lo puedes detallar un poquito más como para ponerle pies y cabeza, porque como te digo, no todos sabemos, pero interesantísimo, me llama mucho la atención.
Mira, sí, es un mundo bien interesante. Te voy a explicar varias cosas, porque por ejemplo, la campaña que acabamos de hacer la semana pasada era para Yabas, que es la plataforma de Volaris. Entonces, okay, sí es una campaña de publicidad. Esa la trabajo para esta agencia que se llama Agüita Limón, que es de mi roommate, él es el que la fundó. Luego está esta otra cara, que es la que yo manejo por mi cuenta, que es todo lo de los influencers. Entonces, cabal, por ejemplo, imagínate un video de YouTube de X cantidad o un video tipo blog, te vale tanto. Pero a veces, por ejemplo, si pasa que un TikTok que dura 15 segundos lo cobro más caro y me dicen, ¿pero por qué? Yo, porque le estoy metiendo mucho más tiempo en efectos, más cosas, estamos buscando capacidad de viralización. Entonces es bien difícil hasta hacerle entender a la gente, ok, ¿por qué me cobraste menos por un video más largo, pero por qué me estás cobrando más por 15 segundos? Porque tal vez el otro eran puros cortes o era solo resumir un día. Entonces, cuesta un poquito, pero hasta a mí me cuesta explicarlo porque sí, cada
propuesta. Es por escenario, pues.
Sí, es por escenario, fíjate. Es por escenario.
Interesante. No, sí. me parece, te juro, me parece interesantísimo. Yo sigo a bastantes, yo estoy seguro que vos sabes quién es Mr. Beast. Sí. Toda esta mara que se está volviendo súper reconocida. Y ves que anda con su crew de cámaras, ya, o sea, esa es como que la nueva currency, vamos, ese contenido. Cabal. Ya eso ya es oro, ¿me entendés? Para muchas cosas ya es oro. Cabal. Pero me encanta, vos, y de verdad te felicito. Creo que es algo que todos decíamos animarnos en algún momento a hacer, ¿me entendés? Como que realmente buscar ese sweet spot de animarte, vamos. Y la gente que está escuchando también. O sea, yo siento que yo me animé, sin embargo, no me animé en el sentido súper arriesgado, ¿me entendés? En donde, ok, nitio, yo le voy a meter al 100% de esto. Siempre fui pensando en la parte del negocio y que tengo que tener un piecito aquí y el otro piecito allá. Cuando volteé a ver y yo, bueno, este Luispe se tiró línea y ahorita 3 años después el brother ya está en otras ligas. Entonces, ¿qué nos puedes compartir como para que esto se vuelva aspiracional, ¿me entendés? En donde estoy seguro que tal vez mucha gente no se anima, vamos, tal vez no tuvieron los mismos papás, no tuvieron el mismo contexto, pero tienen todas esas habilidades y todo ese potencial, especialmente ahorita que vos conoces el potencial de estas plataformas en donde se está haciendo un platal y que existen muchas oportunidades para mucha gente. Pero ¿qué nos podrías decir para que nos animemos todavía más a creer en esos sueños y esa pasión que tenemos?
Mira, para animarlos primero, los tengo que desmotivar un poquito, porque no todo es color de rosa y no es nada fácil, vamos. Cada una historia que le conté hace poco a unos amigos, es yo me recuerdo que me invitaron a cubrir mi primer festival fuera de Guate, iba a cubrir Resistance Perú, Y yo estaba aterrizando en México solo de paso porque dormí una noche y salía para Perú al día siguiente. Y me recuerdo que llego al aeropuerto, paso mis maletas y todo, y el de, como, no sé cómo se llama, pero el de seguridad ahí de los que te revisan de donde pasan las maletas, me dice, mire, usted no puede pasar ese dron. Yo, ¿por qué no? Siempre lo paso. O sea, es más, vine a México hace unos meses y siempre lo traigo en la mochila. No, lo tenías que ir a declarar. Yo nunca lo he tenido que declarar, es de uso personal y solo vengo de paso, voy para Perú. Y me dijo, no, lo tenés que ir a declarar. Yo, antes lo voy a declarar. No, ya no puedes regresar, porque ya te pasaste como que la barandita esa. Era un maje que me quería sacar plata, vos. Y yo en ese tiempo, me invitaron a cubrir el festival, pero no me pagaron. O sea, yo pagué mi boleto. A mí lo único que me dieron fue la acreditación. Pero son ese tipo de oportunidades donde vos decís, la tengo que tomar, porque esto me puede llevar a algo más. Y en efecto, yo era el único videógrafo, aparte de los videógrafos de Ultra, parado en el escenario con los artistas. No había nadie más. Entonces, ahí decís, vale la pena la inversión. Pero regresando a la parte desmotivante de la historia, el chavo me quería sacar plata, ¿eh? Entonces me dice, mira, lo que va a pasar es que o pagas la multa o tu dron se confisca y se destruye. Y yo le digo, ok, ¿de cuánto es la multa? Es el 60% del valor de tu dron. Y es un dron de $1,200. O sea, tienes que pagar como $650-$700 por ahí.
Sí, $600.
Y yo, $400 para todo el viaje en mi billetera. Esos eran mis viáticos, porque sí tenía como que contaditos mis días. Porque no iba en plan vacaciones, ¿no? Iba en plan, estoy buscando una oportunidad. Entonces esas de que te compras tus latas de atún y cenas en el Airbnb. Entonces tenía como que todo bien así, bien ya como estructuradito. Y eso me dice, podemos hacer una cosa. Y ya sabes, ¿verdad? Por los polis de Guate, ¿verdad? Que ya te paran y ya sabes qué quieren. Entonces me dice, ¿cuánto tenés de dinero en la billetera? Y yo le dije, tengo $400. Y me dijo, ok, te voy a poner esta forma migratoria acá. Vas a meter el dinero ahí, en lo que yo guardo el dron en tu mochila. Así las cámaras no ven nada. Y te vas caminando con tu mochila tranquilo. Y yo le digo, esos son los $400 que tengo para sobrevivir en toda la semana que voy a estar. O sea, de verdad es mi dinero para comer y para vivir, ¿no? Y no le importó, o sea, me dijo, o es eso, o tu dron, ¿no? Y se los tuve que dar, y madre, yo me recuerdo que llego esa noche a mi Airbnb y me cené unos Takis y un Gatorade. Esa fue mi cena, porque no tenía plata. La IEC, que es una amiga mía, fotógrafa de Guate, llegaba al día siguiente, ella me hizo favor de prestarme dinero, ya cuando estaba ahí. Pero fue la peor noche de mi vida, vos, porque, o sea, me sentía impotente, que me robaron, con hambre. O sea, sí me sentí tipo la película Pursuit of Happiness cuando al chavo le toca dormir en el baño, vos.
Ajá.
O sea, vas en camino a querer cumplir tu sueño porque tenés la entrada al festival, ya estás confirmado, pero te pasa esto en el camino y es como, a la madre, no puede ser, de verdad, no puede ser. Entonces sí, pasan muchas cosas en el camino antes de llegar al punto donde puedes decir, I made it, o estoy cerca de lograrlo. Uh-huh. Y así, pues me han pasado muchísimas cosas, ¿verdad? Pero ahora sí, para motivar a la gente, yo lo que pasa es que yo soy bien abierto y cuento las cosas como son, porque eso quiero que entienda la gente, que no porque vean mis videos o porque lo que yo subo es como todo bonito, que así es, vamos, que sí requiere de mucho esfuerzo y de mucha determinación para lograrlo, porque no es fácil y estás entrando en un mundo donde hay mucha competencia, porque si ya estás entrando al contenido digital, estás entrando al internet, estás entrando al mundo abierto. No es como que saques una revista local que estás compitiendo con la gente de tu área, sino que ya contenido en internet es mundial. Entonces sos uno de billones. Entonces, tenés que trabajar mucho y ser muy persistente y aguantador de saber que toda esa primera parte del trayecto va a ser la más desgastante seguramente y la que menos recompensa va a tener en su momento.
Claro, y esos momentos en donde a cada rato te estás recordando qué estoy haciendo aquí. Debería sí. estar haciendo otra cosa, debería estar en lo seguro, pues, porque ni modo, o sea, no pasa esto cabal. En lo seguro. Pero, ¿y qué te decías a vos en esos momentos en donde existían esos momentos de duda de o sea, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Me entendés? O sea, ¿sufriendo por qué?
¿Va? Mira, yo tengo una, no frase, pero sí es como mi medio lema de vida, y es que para mí no hay plan B. O sea, yo tengo mi plan A, que es voy a hacer videos y voy a hacer contenido hasta que la logre, y todo lo que pasa en el proceso sigue siendo parte del plan A. Si algún día me toca lavar platos porque no tengo plata para volver a comprar equipo porque me lo robaron todo, eso va a ser parte de regresar a mi plan A. Pero no voy a dejar mi plan A. No tengo una alternativa porque cuando tenés una alternativa dudas de tu plan. Claro. Entonces, siempre he sido muy como insistente conmigo mismo de recordarme eso, de tener muy claro lo que quiero y de entrarle con todo. Y así, all-in. Yo sí he sido mucho de echarme el all-in varias veces. Ahorita con México, creo que es la más grande por el momento.
Y bueno, creo que esa frase, había un general que decía como que la única manera de conquistar una isla es quemando los barcos, que no hay vuelta atrás, o sea, si te dejo los barcos ahí, cualquiera puede darse la retirada y regresar, pero el hecho de que no exista ese plan B, digamos, si no funciona esto en México, pues regreso a Guate y trabajo en una agencia de publicidad, o sea, no, o sea, aquí veo cómo fregados hago para que esto funcione, y eso creo que es lo único que te va a mantener en este tipo, como que esa actitud de resiliencia, en sí. donde, pero también de resiliencia y también en esa parte como como que perspicaz, o sea, como que sos astuto, ¿me entendés? En donde vas a ver cómo fregados haces.
Entrás como en modo supervivencia, porque yo en Guate estaba tranquilo, ahí está mi cama, están mis papás, tengo la dicha de que, o sea, y no me da pena decirlo, si yo quiero, le puedo decir a mi mamá que me haga unos panqueques y me los hace. Ahora no, a vos, o sea, aquí soy yo, tengo que ver qué como, o sea, si yo no me cocino, bueno, no voy a decir no como porque a veces Omar cocina, nos turnamos ahí, pero sí entras en una etapa donde ya sos vos contra el mundo, ¿eh?
Claro.
Entonces se te vuelve a activar ese chip de modo de supervivencia, de tengo que ver cómo le hago para salir adelante, que en su momento lo tuve en Guate cuando estaba comenzando, pero ya cuando creces y pues ya tenés marcas o clientes, te acomodas, porque pues ya tenés tus entradas de plata o ya es más fácil que te caiga chance. En cambio, venir aquí a buscarlo es otro mindset. Uh-huh. Volvés a entrar así en modo guerra.
Vos, y este modo de supervivencia creo que es algo interesante porque no sé si te ha pasado, pero como que ya cada vez necesitas menos. Y eso te hace mucho más flexible, o sea, el hecho de que te puedas mover, o sea, terminaste en México y te dicen, mira, en España está mucho mejor la onda, bueno, o sea, puedes hacerlo, ¿me entendés? ¿Por sí. qué? Porque de cierta manera sos flexible y tenés ese mindset de ser como que te puedes adaptar. ¿Cómo lo has visto ahorita en esta trayectoria?
Mira, yo creo que desde la pandemia aprendí muchísimo de eso, porque creo que a todos le quedó claro que no necesitamos tanto para vivir. O sea, de verdad que somos seres muy básicos. Necesitas poder dormir, comer, ir al baño y pues obviamente generar para conseguir lo demás. Pero todo lo demás que son lujos, gustos, etcétera, no los necesitas. Qué virgo cuando estás en el punto donde te los puedes dar. Pero si no has llegado a ese punto, realmente no los necesitas. Entonces, si logras como que despojarte de eso material momentáneamente para enfocarte full en decir, ok, voy a ser un ser básico, tampoco estoy diciendo que vas a pasar hambre, pues, pero sí. Me voy a enfocar y voy a enfocar la mayor cantidad de mis recursos a crecer, pues le doy, ¿verdad? Porque imagínate que te gastas 100 pesos en una salida. En 10 salidas ya tenés 1000 pesos. Entonces, si te ahorras esa plata por tantos tiempos, ya tenés para tu compu, yo qué sé. O, entonces, como que empezás a comparar cositas que sabes que puedes dejar, porque no son esenciales en ese momento. Entonces, así te puedes enfocar más, porque también tienes menos distracciones, entonces.
Claro, y creo que para mí lo más valioso es esa parte en donde, o sea, sos como que menos pesado, en el sentido de que podés tomar acción rápido, ¿me entendés? O sea, sí. Que si yo estoy pagando una casa, digamos, que yo soy una persona que tal vez no comparto el hecho de que tengas que comprar un apartamento una vez tenés 25 años, ¿me entendés? Como culturalmente es, en donde te vuelve una persona lenta, en donde si yo no me voy a México, ¿por qué? Porque tengo que pagar aquí, tengo que encontrar un trabajo que me dé este ingreso recurrente, porque cuidadito, pues, no sé, la hipoteca y lo demás, pero como que el tomar ese tipo de decisiones te hace ser flexible en el sentido que puedas hacer esto. O sea, ok, me voy a arriesgar y me voy a ir a México. Listo, sí. Porque no tengo nada que perder y tengo mucho que ganar.
Cabal, cabal. ¿Verdad? Mira, yo eso sí fue algo que me quedó muy claro después de un video de Gary Vee que vi, que decía que tenés una ventana de 5 años. De los 20 a los 25, y hasta la puedes estirar un poquito más, es la edad para cometer la mayor cantidad de errores y probar la mayor cantidad de cosas que puedas. ¿Por qué? Porque no tenés esposa, no tenés hijos, no tenés que pagar colegiaturas. Entonces, realmente sos vos contra el mundo. Entonces, estás en esa etapa donde realmente todos deberían de tirarse el all-in, ¿verdad?
Claro.
Porque si fallas, te puedes recuperar.
Claro.
Entonces, yo después de ver ese video, como que sí me quedó muy claro eso, y dije, ok, eso es lo que voy a hacer. Y una persona que admiro muchísimo, que es Casey Neistat, que es un creador de contenido increíble, cada en un video, él dice, si a mí me dijeran que me toma 25 errores llegar al éxito, me apresuro a tomar esos 25 errores, porque sé que ahí va a estar el éxito en el número 26.
Claro.
Pero eso lo logras probando y probando y probando. No que si esperas a que caiga una oportunidad, a ver cuándo me sale un chance, y te sale mal encima, como que es el error, o sea, te tardaste mucho para fallar. Eso sí lo aprendí en la U, hay un término que se llama, creo que es Kaizen, que significa fallar rápido, que es fallar rápido para aprender rápido. Entonces, aceleras ese proceso, llegar al error o al punto donde hay una falla, para buscarle la solución lo más rápido posible y mejorarlo.
Claro.
Entonces, es eso, o sea, como que por ahí va la onda de arriesgarse, o sea, animarse a fallar.
Claro, buenísimo, brother, te lo agradezco, es súper, súper valioso lo que nos acabas de compartir. Uno, pues, felicidades y de verdad te deseo lo mejor ahí representando a Guate en estos mundos en donde esperamos muchos llegar y que muchos aprendan de vos para que empiecen a tomar ese tipo de decisiones ágiles, ¿va? O sea, empezate a mover. Genera, probá, recibí feedback, aceptalo, aprende de eso y volví a aplicarlo, y así vas a ese círculo virtuoso para que te permita llegar a lo más lejos que se pueda, ¿verdad? Claro. O sea, porque el otro que te sigue, pues tal vez va a poder llegar un poquito más lejos, y hasta que realmente...
Sí, pues, hay chavitos más jóvenes que yo que son más pilas porque empezaron antes. Yo empecé hace 3 años y medio a hacer videos. Hay chavos que son alumnos míos que tienen 18 años y están empezando con el conocimiento que yo les estoy dando de 3 años y medio. Entonces, seguramente en 3 años van a ser 3 veces mejor que yo.
Claro.
Pero así es la industria. Vos siempre va a venir gente más pilas, más rápido. Entonces, también es buscar saber adaptarse. Y ahí es donde creo que eso le falta a Guate, que cuando ven a alguien pilas lo tratan de hundir, en vez de unirse y sumarlo, porque que te aporte, sino que dicen, no, este viene muy pilas, a este nos lo vamos a quebrar por ahí.
Sí, o no lo mencionemos, o no lo invitemos.
No le demos mucho spotlight porque se lo van a jalar a otra empresa, o porque bla, bla, bla. Tené bien a tu gente, y si es alguien pilas, motivalo y que crezcan juntos, ¿verdad? Porque sí, o sea, definitivamente...
Solo no se puede.
Sí, solo no se puede.
Claro, y especialmente en un lugar en donde todavía vamos en pañales y que pues cada vez se va poniendo más difícil esa vara a cumplir, ¿me entendés? Porque sí, sí, México sigue, gente como vos, gente como toda esta mara que está generando contenido, cada vez van a mejorando mientras que nosotros estamos ahí peleándonos entre nosotros, y ese es el reto, ¿ah?
Sí, pues.
Así que seguí así, brother, de verdad, te felicito, gracias, Luis P. Reyes, muchachos, síganlo en redes sociales, en Instagram se encuentra como Luis P. Reyes para que lo encuentren ahí, howtoguatemala, @gmail.com por si en dado caso quieren su video ahí para influencers o marcas. Bert, te agradezco por tu tiempo.
Gracias a vos por invitarme.
¿Nos querés recomendar un librito, un libro, algo que creas que le pueda servir a la gente?
Ah, la gran.
O no sé si le... Bueno, vi tus películas que recomendaste, pero ¿tenés algún otro contenido que pueda servir a la mara?
Mira, de los pocos libros, mira, te soy honesto, no leo mucho, porque de chiquito sí leía mucho y como que me quemé, como que me aburrí de leer. Entonces, ahora lo que hago es cabal oír muchos podcasts, pero un libro que le recomendaría a la mara es Still Like an Artist.
Ok.
Ese Austin Kleon, creo que se llama el autor. Ese libro te da muchos y muy buenos insights de cómo estar en esta industria, y más que solo un libro, yo recomendaría tomar acción en lo que sea que estén haciendo lo más pronto que puedan. O sea, sean doers, no solo thinkers. O sea, hay gente que piensa mucho las cosas y hace poco o nada. Entonces, sean doers, sean gente que haga, porque sí, las acciones valen más que las palabras al final.
Listo, lo voy a apuntar, porque qué interesante. Pues Luispe, gracias, de verdad, por tu tiempo. Mañana jalás para Tulum, en estos viajes, de verdad, éxitos.
Buena onda.
Le recomiendo a la gente que te siga. Vos dijiste que recomendás que no te sigan en redes, para que no vean tu contenido, para que la gente... ¿Por qué decís eso?
Porque yo sí soy muy crudo, o sea, yo sí cuento las cosas como son, como yo no soy un influencer, yo no tengo que andar como que poniendo solo la parte bonita de las cosas. Por ejemplo, hace ratales hice un video acerca del tema de la salud mental por una etapa en la que yo entré con ansiedad y depresión. Entonces yo en mis redes soy muy honesto. Entonces, no mucha gente está acostumbrada a eso. Pero creo que es necesario. O sea, sí, la gente honesta se necesita.
Claro, claro. Bueno, pues pero igual yo los invito a que te sigan.
El que quiera, sígame. El que no, pues, solo los metas a mi perfil y mire lo que quiere ver.
Va, listo, Master, te lo agradezco.
No, buena onda vos, de verdad.
Y éxitos. Y espero que me contés. Me dijiste que en un mes por ahí regresabas. Y si quieres podemos platicar ahí para ver cómo fue esa aventura que fuiste a hacer ahorita esta producción con estos influencers, pero buenísimo. Gracias, Luispe, por tu tiempo y
gracias por estar aquí. Nave, buena onda, gracias por todo.
Master. Órale, Master, buena onda.